La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que linda, que linda, que linda la luz.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
En el Monte Cer y muy cerca de un famoso edificio hecho construir por Trajano, el glorioso y oscuro emperador de origen español, habitaba un extraño y no menos misterioso personaje, conocido con el nombre de Troyano, famoso en la comarca porque nadie recordaba haberlo visto a la luz del día y por su afición a las correrías amorosas. Pesaba sobre él una maldición que le privaba de exponerse a los rayos del sol, y guardándose de este peligro, marchaba todas las noches a Sirmio, en busca de una nueva aventura amorosa. Y para evitar que pudiera herirle la luz del día, daba de comer avena a los caballos, a fin de calcular el tiempo que ellos tardaron en comer. Cuando la avena se terminaba y el gallo cantaba anunciando el amanecer, Troyano huía velozmente en su caballo para ocultarse de la luz. Pero un día el marido de una de sus amantes, a la que había visitado algunas noches, enterado de su presencia, le preparó una celada para darle muerte. Sustituyó la avena de los caballos por arena, a fin de que ellos no dieran la señal de terminar la comida, y mandó cortar la lengua a todos los gallos de la localidad. La jugada salió perfecta, porque Troyano, intuyendo que terminaba la noche, preguntó, extrañado, si ya habían comido los caballos. Pero la respuesta fue negativa. A su pregunta de si los gallos habían cantado, acaso sin él oírlos, le fue contestado que no. Tranquilizado ante la coincidencia de ambas respuestas, supuso que aquella noche se le había hecho más larga que las demás, y se quedó con su amante, aguardando que llegara la hora de la despedida. Troyano esperó inútilmente, y el tiempo fue pasando sin que observara ninguno de los dos avisos, hasta que las tinieblas de la noche se rasgaron y una difusa claridad empezó a extenderse, anunciando el nacimiento del sol. Comprendió Troyano que algo extraño había ocurrido aquella noche, y, veloz como el viento, se precipitó sobre el lomo de su caballo para huir al galope antes de que la claridad invadiese la noche. A los pocos momentos, viendo que el sol iba a salir ya del horizonte y no tendría tiempo de llegar al monte Cer, bajó rápidamente de su cabalgadura y fue a ocultarse en un pajar. a falta de otro refugio más cercano. Pero se dio el caso de que el dueño necesitó de aquella paja para sus animales. Y en pleno día, cuando los rayos del sol caían casi perpendiculares, empezó a cargarla en su carreta, quedando troyano al descubierto ante el sol y sin defensa de nada que pudiera ocultarle, siendo disuelto por los rayos luminosos. Esta es una leyenda de la antigua Yugoslavia titulada La muerte de Troyano. Diversos son los actos de interés que se convocan en la ciudad de Valencia. Hoy destacamos la charla sobre vegetarianismo, la dieta milagro. Se celebrará el próximo jueves a las 17:30 en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, Aula 111. La entrada es gratuita y abierta a cualquier persona interesada en el vegetarianismo y su vinculación con la protección animal. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale Tiempo Radio. Te vamos a ofrecer a continuación un avance de lo que podrás escuchar esta tarde. Necesidad urgente de orinar, dificultad al empezar a orinar, aumento del número de veces que orinas al día. Todas estas manifestaciones pueden ser producidas por una de las enfermedades de la próstata, el crecimiento prostático, que se inicia a partir de los 45 años sin causar molestias a la mayoría de los hombres. Otras enfermedades de este órgano son el cáncer y la infección de próstata. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, la médica Mercedes Andani entrevistará al doctor Emilio López Alcina, especialista en neurología del Hospital Quirón de Valencia, que nos hablará sobre las enfermedades prostáticas. En lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, cifra que supone un incremento significativo con relación a los últimos años. Un 75% de las mujeres asesinadas eran españolas, la mayoría no denunciaron y en un porcentaje alto todavía vivían con su asesino. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, la historiadora Ofelia Vila entrevistará a Marina Calatayud, directora del Observatorio contra la Violencia de Género, que nos hablará sobre el maltrato contra las mujeres. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce Carrevolta, conoceremos los objetivos y las actividades que tiene previsto desarrollar el grupo Bonstractes, y lo haremos a través de Irene Rodrigo. Dolors Jimeno expondrá las actividades de Carrevolta para la próxima quincena y entrevistará al cantautor El Cifu, que nos presentará su nuevo disco, titulado Bubucelandia. Josep Martínez dirigirá hoy al Aldeo de Santa Teresa. En España, junto a Italia y Francia, viven las poblaciones europeas de oso pardo más amenazadas. Los osos ibéricos están en peligro de extinción y se enfrentan a constantes amenazas causadas por su pequeño tamaño de sus poblaciones. Los más importantes son la muerte de osos causada por personas, la pérdida y fragmentación del hábitat y la baja diversidad genética de los osos cantábricos. Este va a ser nuestro tema central en el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tendremos como invitado a José Luis García Lorenzo, coordinador de proyectos de la Fundación Oso Pardo, que será entrevistado por Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de esta organización. Si educar a nuestros hijos e hijas ya es de por sí una tarea ardua y compleja, si esta educación se inserta en la sociedad actual, es mucho más dificultosa, debido al medio en el que tienen que socializarse, nuestros hijos e hijas, circunstancia que exige que los padres y las madres tengan no solo una formación como educadores, sino la disponibilidad de tiempo para interactuar con sus hijos e hijas, ya que de lo contrario serán las entidades interesadas en la rentabilidad económica las que actúen, reforzando así un sistema social mercantilizado que necesita la desmovilización social. En el espacio Desarrollo hablaremos esta noche de retos a los que deben hacer frente los padres y las madres para educar actualmente a sus hijos e hijas. Intervendrán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Margarita Morales, periodista, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Esperamos que te interese lo que te ofrecemos esta tarde-noche en La Luna Salía Tiempo Radio. La próstata es un órgano del sistema reproductor del varón. Es una glándula con forma de castaña colocada debajo de la vejiga y por delante del recto. La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 50 años. A partir de los 40 años, la próstata empieza a crecer. Este crecimiento puede ser benigno o maligno. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, la médica Mercedes Andani nos tiene preparada una entrevista para hablar sobre las enfermedades de próstata.
Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros al doctor don Emilio López Alcina, especialista en urología del Hospital Quirón, en el que también dirige la unidad de disfunciones miccionales, y es también jefe de sección del Hospital General de Valencia. Doctor Alcina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a tratar de los temas de enfermedades de próstata, que es un tipo de problemas que preocupa a una gran parte del público masculino. ¿Qué función tiene la próstata en el hombre?
Fundamentalmente la próstata tiene una función en la época fértil. Produce un líquido de sustento para los espermatozoides y por lo tanto es una glándula relacionada con la fertilidad. Como funciones secundarias también protege determinadas infecciones.
¿Qué incidencia tienen los problemas de próstata en la población masculina a nivel nacional y a nivel mundial?
La cuestión está en que la próstata crece con los años. Aproximadamente el 50% de los varones de 50 años tienen algún tipo de sintomatología prostática. Y además, el tumor de próstata es el de mayor incidencia en el varón.
¿Existe alguna predisposición genética a padecer este tipo de problemas?
Pues es un tema en estudio, pero sí parece que hay una vinculación hereditaria entre miembros de la misma familia, de padres a hijos. Nosotros recomendamos la revisión de próstata en pacientes que han tenido un antecedente familiar, su padre, con cáncer de próstata, a los 45 años en lugar de a los 50 años, que es la edad a la que recomendamos esa revisión en la población general.
Hemos comentado que la edad de presentación en general es sobre más o menos los 50 años. ¿Puede presentarse en algunos casos en los años anteriores?
Los problemas prostáticos relacionados con la edad, fundamentalmente en los pacientes jóvenes, son prostatitis e infecciones relacionadas con la próstata. A partir de los 50 años es cuando empieza a aumentar la prevalencia de hiperplasia benigna de próstata, aunque hay que estudiarla. A partir de los 50 años el cáncer de próstata es mucho más frecuente en varones en torno a la década de los 70. Así que estos serían las edades en las que aparecen los diferentes problemas que puede aquejar la próstata.
¿Qué tipos de problemas de próstata podemos encontrarnos?
Ya he dicho que en la gente joven, fundamentalmente relacionados con las infecciones, las prostatitis. Hay prostatitis que no son bacterianas y que provocan dolor pélvico. En varones de edad media, los problemas relacionados con el vaciado a la hora de la micción, por la hiperplasia benigna de próstata, y pacientes algo más añosos, el cáncer de próstata.
¿El dolor testicular unilateral puede ser indicativo de un problema de próstata?
No necesariamente. Hay patologías que producen dolor testicular y que no están relacionadas con la próstata. En ocasiones, infecciones urinarias relacionadas con un mal vaciado vesical pueden provocar una inflamación testicular, una orquitis, y dar ese tipo de síntomas, pero no necesariamente ocurre siempre así.
¿Qué nos debe hacer sospechar que existe un problema de este tipo, un problema prostático?
Depende de si estamos hablando de una infección, de una hiperplasia o de un tumor. Evidentemente, cuando hablamos de una infección, hay una molestia urinaria, un escozor y a veces fiebre. Si estamos hablando de crecimiento prostático, generalmente el primer síntoma es la dificultad miccional en la primera orina de la mañana o la necesidad de tener que levantarse por la noche. Y si estamos hablando de un tumor, el problema es que suelen ser asintomáticos y hay que hacer una exploración física y una batería de análisis, generalmente en sangre, para detectar este tipo de problemas.
¿Cuál es el tratamiento de elección y cuándo estará indicada la cirugía y cuándo no?
Esto depende un poquito de la sintomatología y del proceso del que estemos hablando. Hay pacientes que solo requieren consejo y unas orientaciones dietéticas. Otros pacientes requieren un segundo escalón, que puede ser un tratamiento médico con diferentes fármacos. Hay varios escalones de tratamiento. Y por último estaría la cirugía. Yo aconsejo operarse a la gente que vive condicionada por su problema de micción y que no responde a los tratamientos médicos o que tolera mal los efectos secundarios de los mismos.
¿Cuáles son los peligros potenciales de los problemas prostáticos?
Nosotros aconsejamos, como ya hemos comentado, la revisión a partir de los 50 años. En primer lugar, porque el tumor prostático hay que buscarlo, no nos va a dar ningún síntoma, entonces tenemos que hacer estas revisiones, al igual que las mujeres se revisan la mama, por ejemplo. Un paciente que orina mal durante mucho tiempo puede tener problemas a la hora de orinar y llegar a tener una retención de orina, puede tener infecciones urinarias de repetición, pueden producirse piedras vesicales, incluso en estadios muy avanzados insuficiencia renal porque la orina es incapaz de llegar a la vejiga y ser evacuada en condiciones.
En el varón asintomático es bueno seguir algún tratamiento preventivo y luego en el enfermo, ¿se aconseja salir a alguna dieta en particular?
Hay una serie de normas que son importantes y que en muchas ocasiones es el primer escalón de tratamiento. Desde luego hay que orinar siempre que uno tenga ganas, procurar no retrasar el momento de la micción por una cuestión laboral o por el motivo que sea. Procurar beber líquidos en abundancia, en torno a 1,5 litros, 2 litros de líquidos al día, si puede ser el 70% de estos agua y el resto zumos, leche, cualquier líquido, y evitar en cuanto a cuestiones dietéticas las comidas picantes o las comidas copiosas, procurar repartir la comida a lo largo del día en 5 tomas, mejor que en 3, y retrasar el momento de irse a dormir o no irse a dormir muy cercano a la cena. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro ambiente a cenar tarde y generalmente eso hace que nos llevemos la digestión a la cama y entonces tengamos que levantarnos a las pocas horas de estar en cama. Entonces, espaciar el tiempo entre la cena y el momento de ir a dormir.
Doctora Alcina, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy instructivo. Hemos estado con el doctor Emilio López Alcina, especialista en urología en el Hospital Quirón, que dirige la unidad de disfunciones miccionales y es jefe de sección en el Hospital General de Valencia. Muchas gracias.
Gracias y un placer por haberme invitado esta tarde con ustedes.
Conductas que pueden ser racistas. Por ejemplo, una muy normal: entrar a una tienda a comprar una ropa y que la dependienta, en vez de atender a esa persona que ha llegado antes que otra, atienda a otra, sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, solamente por la pinta que tiene de que es de otro país. Ya atiende a una persona con pinta de valenciana o de española. Otra conducta racista: tú ves a alguien de los países del este así con pinta entrar a un bar y ya te crees que te van a quitar la cartera, porque la gente, la reacción que hace es tocarse el bolsillo, que eso lo he visto yo, pero vía rápida, cuando se han puesto al lado de ellos en la barra. Es alucinante.
Eva Suk, profesora de español para extranjeros.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
En lo que va de año, una mujer muere cada 4 días en España a causa de la agresión sufrida por su pareja o expareja. Eso supone un incremento significativo con relación a los datos de los años anteriores. Es cierto que las víctimas, las mujeres, no denuncian suficientemente, temen a sus agresores y además también la administración no es lo suficientemente diligente para hacer frente a este tipo de violencia. En el informe UNICEF Estado Mundial de la Infancia 2011 se destaca que el 50% de los jóvenes entre 15 y 19 años en los países empobrecidos justifica la violencia contra las mujeres. En España se ha avanzado en este sentido, ya que el 90% de los adolescentes rechaza esa violencia de género. Tenemos con nosotros esta tarde a Ofelia Vila, historiadora, para hablar sobre un tema necesario que se difunde, que se intente promocionar para sensibilizar no solamente ya a los agresores, a los asesinos, sino en definitiva a los educadores de las generaciones futuras. Buenas tardes, Ofelia.
Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente sobre ese cambio de datos significativo. ¿Tiene alguna explicación argumental, objetiva, o es un elemento al azar?
Esto está encuadrado dentro de una sociedad eminentemente machista. Y efectivamente, dentro de esta sociedad eminentemente machista, las mujeres sufrimos maltrato, y este maltrato tiene sus picos. ¿Explicados por qué? Pues por múltiples causas. Yo me atrevo a poner encima de la mesa, y ahora lo constataré con la experta, que posiblemente la crisis sea uno de los elementos de subida de este pico. Buenas tardes a todos y a todas, de nuevo con ustedes. Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a Marina Calatayud Cuesta, que es la coordinadora de la violencia de género de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Marina es una mujer de ojos plácidos y maneras suaves. Sin embargo, Marina guarda una gran fortaleza. Esa fortaleza le viene de las firmes convicciones. Es una luchadora innata por los derechos de la mujer. Desde su responsabilidad, hace mucho por esas mujeres maltratadas, pero ella siempre se queja que posiblemente menos de lo que parece. Marina, eres la coordinadora contra la violencia de género. Explícanos un poco qué organismos coordinas, cómo realizas tu actividad.
Muchas gracias, Ofelia. Buenas tardes. Estoy un poco apabullada por esa presentación tan espléndida, que por supuesto no merezco. Respecto de mis funciones en cuanto a la coordinación, decir que en principio lo que coordino, lo que se coordina desde la Delegación del Gobierno, son las instituciones que tienen que ver con la Administración General del Estado. Estamos hablando de los recursos de policía, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también de los recursos del Instituto Nacional de Empleo, el INEM, también de los recursos que pone en marcha desde el antiguo Ministerio de Igualdad, hoy Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en cuanto a los fondos para la asistencia social integral, en fin, toda una serie de recursos que han de coordinarse además con las otras administraciones, porque la ley integral precisamente es integral porque atiende desde todos los aspectos este problema de la violencia de género. La coordinación es doble, por una parte de los organismos dependientes de la Administración General del Estado, pero después con las otras administraciones.
Es importante esta coordinación, es fundamental, diría yo, para parar esta consecuencia histórica de un mundo organizado por hombres. Marina, Enrique ha dado unos datos y ha hablado de su vida de la violencia. De todas formas, la violencia es cierto que ha existido siempre, y corrígeme si me equivoco. Sin embargo, es importante denunciar esa violencia, que es lo que se está haciendo. Comentábamos al principio que algunas mujeres minimizan esa violencia que sufren y la pueden llegar, además, a confundir con el cariño. ¿Qué consejo les darías tú a estas mujeres?
Sí, como has dicho, evidentemente la manera en la que la sociedad visibiliza la violencia normalmente es la consecuencia más grave, los casos de muerte. Pero los casos de muerte no son sucesos aislados. Los casos de muerte tienen que ver con todo un proceso que puede empezar por la simple descalificación de las mujeres y que va en aumento y a veces tiene estas consecuencias fatales. Pero no nos podemos basar solo en esa cifra a la hora de estimar la gravedad. La gravedad viene dada porque esta consecuencia es horrorosa y horripilante y la hemos de denunciar, pero detrás de esa hay muchas otras cifras que también tenemos que poner en valor. Entre otras cifras tenemos que poner en valor la que tú has dicho, la de las denuncias. ¿Por qué la denuncia es importante? Pues la denuncia es importante porque activa todos los mecanismos de protección. Si una mujer no denuncia, difícilmente la vamos a poder atender. Pero también entendemos que a veces se disuade de la denuncia cuando socialmente se extiende el mito de las denuncias falsas, que las mujeres denuncian para aprovecharse de los recursos públicos. Eso retrae a mujeres que verdaderamente están necesitando atención y ayuda porque temen verse metidas en ese gran grupo de las mujeres malas aprovechadas de la ley, que está propiciando unas desigualdades de trato entre hombres y mujeres. Este caldo de cultivo que socialmente también se ha extendido. Pero la responsabilidad de la denuncia no ha de estar solo en las mujeres, igual que la responsabilidad del rechazo hacia la violencia no ha de estar solo en las mujeres. La responsabilidad es de toda la sociedad. Y es muy importante que los entornos de las víctimas, las personas cercanas, todos estos vecinos que cuando se produce un desenlace fatal dicen que había discusiones, supongo que cuando se produce ese resultado fatal que decíamos, se tienen que estar haciendo la reflexión de si algo estaba en su mano para haber podido ayudar a esa mujer que a lo mejor había sufrido tanto proceso de descalificación y de minimización y de violencia psicológica, que esa también se da, como para pensar que ella de verdad no valía nada y, como tú dices, merecía el maltrato.
Marina, has sacado a relucir el tema de las denuncias falsas. Sin embargo, las estadísticas reales, objetivas, de estas denuncias falsas son prácticamente irrisorias, pero se abulta. Sería un aspecto más de esta sociedad que de alguna manera impide el acceso de las mujeres a una situación de igualdad con respecto a nuestros compañeros.
Efectivamente. En todo el análisis de la violencia de género hemos de poner de relieve los mitos que se dan. Se da el mito de las denuncias falsas, evidentemente. O sea, porque verdaderamente las cifras, tú lo has dicho, estadísticas, no dan razón a quien sostiene que hay mucha denuncia falsa. Las cifras estadísticas son irrisorias. Y evidentemente los agentes de la autoridad, los jueces, los fiscales, las personas que están en el aspecto penal de esta delincuencia son los primeros obligados a denunciar cuando hay denuncias falsas. Si no se está diciendo que una denuncia es falsa, no se puede confundir a la ciudadanía y decirle que los sobreseimientos se deben a que la denuncia era falsa. No es así. Un sobreseimiento, para quien tenga formación jurídica, incluso para la ciudadanía, sabemos que no implica que no haya podido haber indicios. Ha podido haber indicios, ha podido haber violencia de género. Es muy difícil de demostrar la violencia psicológica y a veces se producen sobreseimientos que no pueden equipararse a las denuncias falsas. Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque en la medida en que descalificamos por un caso a todas las mujeres, les quitamos la legitimidad que tienen a vivir sin violencia.
Me parece muy importante lo que acabas de decir, sobre todo porque posiblemente alguna mujer que sufre maltratos nos está oyendo y haya tenido ese temor de no aquilatar si lo que está sufriendo es verdaderamente una situación de violencia. Tú te has reafirmado en que efectivamente puede ser una violencia psicológica y tiene el mismo derecho a denunciar que cuando sufre una paliza. Marina, también has hablado de la ley integral contra la violencia de género. Sin embargo, yo creo que no se ha hecho un esfuerzo suficiente para dar a conocer a las mujeres los derechos que tienen, los derechos que pueden recoger dentro de esta ley. ¿Qué es lo que falla, Marina? Dentro de la comunidad valenciana, yo tampoco veo que exista campañas de sensibilización para que las mujeres conozcan dónde tienen que acudir. Excepto el famoso 016, que sale siempre en los subtítulos cada vez que se da una noticia de este tipo, me parece que está un poco apagado. ¿Tú qué opinas?
Este es un tema delicado porque desde el principio, desde que se aprueba la ley integral, existe el consenso entre todas las administraciones, sean del color político que sean, de trabajar unidas y de trabajar en la misma línea, en la línea de atajar este problema. Sí que es posible que, aparte del 016, y después de unos años en que sí que ha tenido mucha presencia en las campañas de sensibilización, se haya de alguna manera invisibilizado. Yo no creo que haya menos tareas de sensibilización, pero sí quizá han sido menos efectivas de lo que eran las primeras que vivimos. A mí, por ejemplo, la campaña de este año de la Generalitat particularmente no me ha gustado, porque visibilizar la violencia de género en una tirita me parece que es minimizar lo que hacemos. No podemos decir no a la violencia poniendo una tirita. Lo que tenemos que poner son muchas más cosas.
Cierto, es hasta ridícula la tirita. Pero
sí, de alguna manera.
Es cierto lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. De alguna manera, y en estos últimos minutos que nos quedan, Marina, yo sí que quisiera que tú, a las mujeres que nos escuchan, les abrieras una ventana hacia la esperanza, que la hay, y al mismo tiempo a los hombres que nos escuchan también, que colaboren con estas mujeres a la hora de denunciar y a la hora de recoger determinados comportamientos que históricamente se han afianzado para llegar a un mundo más igualitario. ¿Qué les dirías?
Que no están solas, que toda la sociedad está detrás para apoyar su salida de las situaciones de violencia de género, que los caminos no son fáciles, que la denuncia no soluciona enseguida su situación, que muchas veces van a tener que necesitar apoyo psicológico, que van a tener que necesitar recurrir a redes de mujeres, pero que muchísimas salen y muchísimas ven la luz. Y eso es lo más importante. Detrás de toda la violencia de género explícita, de los casos de muerte, hay otra invisibilizada, y es la de las mujeres que obtienen protección y de las mujeres que, después de un proceso largo y duro que pasa por ellas, esto no es algo que se olvide, esto es algo que marca. Las mujeres que han sufrido violencia son mujeres que tienen vida ancha. No sabemos si la tienen larga, pero ancha la tienen. Y eso es importante ser conscientes, pero evidentemente hay luz y hay vida, hay vida.
Marina, has hablado de que efectivamente estas mujeres tienen que dar un paso para apoyarse en toda una serie de medios que la sociedad les ofrece. Y dentro de estos medios, no me gusta mucho la palabra, están las redes de mujeres. ¿Qué les diríamos a las mujeres inmigrantes que también sufren violencia y que de alguna manera les cuesta más integrarse en nuestro entorno? De todas formas, y ya termino, creo que se ha producido un cambio en el reglamento de extranjería y quisiera que tú lo aclararas para dar esperanza, abrir esa esperanza a estas mujeres que a menudo se encuentran muy solas.
Sí, precisamente porque cuando se van produciendo los acontecimientos es cuando nos damos cuenta de los errores o los posibles lagunas que tienen las leyes, y se trabaja siempre para la mejora. En el nuevo reglamento de la ley de extranjería se recogen cosas que ya se venían aplicando pero que no estaban recogidas en ningún texto legal. Entre otras, algo que ya sucedía, y era que desde luego ningún expediente de expulsión se materializaba cuando una mujer tenía interpuesta una denuncia de violencia de género. Otra cosa importante es que a partir de la aprobación de la nueva ley de extranjería, y ahora con el reglamento se consolida, se estaban dando permisos provisionales de trabajo y de residencia a las mujeres que habían interpuesto una denuncia por violencia de género y que había indicios suficientes. En el momento en que hay una condena, ese permiso provisional se convierte en permanente. Esto es importante que lo conozcan las mujeres extranjeras, porque es un colectivo que ha sufrido particularmente la violencia de género en nuestro país.
Marina, muchísimas gracias por tu presencia impagable esta tarde en las ondas de Radio Clara. Y yo creo que tu entrevista ha servido para clarificar bastantes cosas. Esperemos que no tengamos que llamarte más a menudo, porque esa lacra social que hemos heredado y que continúa existiendo vaya menguando. Gracias, Marina Calatayud Cuesta, coordinadora de la violencia de género de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Marina, muchas gracias.
Muchas gracias.
pujar al carrer les cares de València està prohibit. Són 500 euros de multa i que et requisen l'instrument. Això si tens DNI amb nacionalitat espanyola. Si eres estranger, tenen que ser 500 euros, requisició de l'instrument, i en l'acte, és a dir, has de pagar en aquest moment la multa.
Però no vulga Déu consentir que et priven de la teua virtut.
Sí. Pau Alabajos, cantante.
Oblida't de la seua rialla, la propera veu que escoltes serà la teua.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Nuestra siguiente sección de La Luna Sale a Tiempo Radio le corresponde al Déu de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta que emitimos cada quincena. Esta noche nos acompaña Irene Rodrigo, miembro del grupo Bons Tractes, a la que preguntamos por los objetivos de este grupo. Buenas noches, Irene.
Bona nit, Enrique. Com hem parlat altres vegades així a la ràdio, en Carre Volta es troba actiu un grup de Bons Tractes, en el qual volem aconseguir una política d'igualtat de gèneres, també provocar un canvi en la mentalitat de les persones respecte a qüestions de gènere, sobretot en els més joves, perquè són els que tenen la possibilitat de canviar la societat. I per això, per exemple, fem tallers en instituts, als quals posem documentals o curts de temàtica de gènere respecte a la dona, de conflictes entre parella. I també, com a col·lectiu que estem organitzant activitats, pròximament tenim programades algunes com són, per exemple, jornades tant en Carre Volta com en la Universitat de València. Us vaig a dir algunes, per exemple, ahir Elena Casado Aparicio, que és professora de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid i coautora del llibre Violència en la pareja, Género y vínculo, va oferir una xerrada tant a la Universitat de València com a Carre Volta. Després, el 3 de març, continuarem amb aquest programa d'activitats, presentarem el que és el grup de Bons Tractes en la Universitat de València, que serà a la sala 509 de l'Aulari Nord de Tarongers. Serà a les 5:30 i allí estarem alguns dels membres d'aquest grup de Bons Tractes presentant el grup i presentant els objectius que tenim i la forma que tenim d'organitzar-nos. Fins al 4 d'abril no continuarem amb este programa i serà amb Belén González Paredes, que és coautora del llibre Buenos Tratos, Prevención de la Violencia Sexista, que oferirà una xerrada titulada El programa pels bons tractes, reflexió sobre la seva experiència. També serà a les 5 de la vesprada en la mateixa aula, la 509 de l'Aulari Nord de Tarongers. Ja per acabar, de moment, el 13 d'abril a les 12:30, en el Saló d'Actes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, Cristina Garayzábal Elizalde, que és psicòloga i membre del col·lectiu ETAIRA, oferirà una altra xerrada titulada Les prostitutes, traïdores del gènere o transgressores d'aquest. Vull dir-vos que el col·lectiu ETAIRA, que és al qual pertany Cristina Garayzábal, és un col·lectiu que pretén defendre els drets de les prostitutes, com són, per exemple, el dret a organitzar-se, a sindicar-se, a treballar lliure i tranquil·lament i a denunciar les agressions tant físiques com psicològiques que patís de vegades aquest col·lectiu. Este és el programa que tenim de moment d'actes respecte al gènere i als temes que tractem en aquest grup. I també fem altres coses com participar en concentracions estatals de grups similars al nostre. Per últim, ja volia convidar-vos a participar en la manifestació del 8 de març, el Dia de la Dona, baix el lema Estira pels bons tractes. Podeu trobar-nos allà en la manifestació baix una pancarta en este lema. El més important és que vagueu a la manifestació independentment de amb quin col·lectiu vos uniu. I ara ja vos dono pas a Josep Martínez.
Bona nit a tots i a totes. De nou el programa Alto de Santa Teresa. Avui, com és habitual, començarà Dolors comentant-nos la programació per aquesta quinzena. A continuació, la mateixa Dolors entrevistarà el Cifu, que ens parlarà del seu últim disc, Bubucelandia, i de la filosofia que hi ha darrere de la seva música. I, finalment, tindrem una sorpresa, no anem a avançar més. Bona nit, Dolors.
Bona nit, Josep. Anem allà amb la programació per aquests dies a Carrevolta. Fins a demà mantenim l'exposició a Unar, a dalt, a la sala d'exposicions. És Paqui Nadal, escultura, i Teresa Feliu, ceràmica mural. El diumenge 27, a les 8:30, hem quedat a la porta de l'Ajuntament Nou, a l'Avinguda Aragó, per a fer la pujada al cim de la Ràpita, a la Serra d'Espadà. Aquesta activitat l'organitza el grup La Colla Excursionista de Carrevolta i cal apuntar-s'hi. El dimarts 1 inaugurem exposicions. A dalt, a la sala d'exposicions, tenim Acostaments. És una col·lectiva de pintures de Salomé Rodríguez, Danca Estepan i Viviana Vélez. I baix, a la cafeteria, tenim Mírales, Ceres i acrílics de Carmen Tamarit Ortega. Les dues romandran a la casa, podeu visitar-les fins al dissabte 19 de març. El mateix dimarts i 100 dimarts tenim Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Rafa Forner presenta Me lo dices y te lo cuento, a les 11. El dijous 3 hi ha un acte del grup de Bons Tractes, la presentació del voluntariat pel Bons Tractes, una experiència en el treball de gènere, que aquesta vegada es presentaran a la Universitat de València, al campus de Tarongers, a l'Aulari Nord, aula 509. El mateix dijous, a les 9, tenim sopar amb excusa. En aquesta ocasió, l'excusa serà la revolta al món àrab. El sopar és a les 9 i aquesta vegada contarem amb Riad Lakis, president de l'Associació Hispano-Àrab. El dissabte 5 de març, a les 11, el Cifu presentarà el seu nou treball, Bubucelandia. Després parlarem un poc més d'aquest tema. El dimarts 8 de març és el Dia de les Dones i convoquem a la manifestació que eixirà des de la Glorieta de València a les 7:30 sota el lema de Amb la igualtat, una altra política és possible. Eixe mateix dimarts tindrem el sopar del 8 de març. Cal apuntar-se a aquest sopar, seran 12 euros i l'organitza el grup de Bons Tractes. I com és dimarts, tenim Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Juan Carlos Córdoba presenta Tu de què te ries, això és a les 11. El dimecres 9 a les 10:30 i dins del cicle de cinema amb firma tenim Nothing Personal, Res Personal. És una pel·lícula holandesa d'Úrsula Antoniak i que es projectarà en versió original subtitulada en català. Aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. I el dijous 10 a les 8:30 tenim un acte de poesia per la revolta amb Jaume Pérez Montaner. És una iniciativa de Semper, el Seminari Estable de Matèries Poètiques en Evolució i Recerca. Aquest acte s'organitza entre la Universitat de València, l'Original de Barcelona i Carrevolta. Durant aquest curs estan impartint a Carrevolta tallers de valencià, taigí i quillón, dansa i teatre, percussió de mà, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià. Es tracta de formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també ben positiva d'aprofitar els coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o a la web voluntariatpelvalencià.org. Així mateix, sabeu que podeu reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. Sabeu que la sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web, carrevolta.org, i al telèfon 96 392 2088.
I ara sí, Dolors, ens vas a presentar al Cifu.
Sí, avui tenim així al Cifu. Hola, Cifu.
Hola, bona nit.
Cantautor de l'Horta, que tira bàsicament a l'estil rumbero per fer-nos arribar unes lletres sempre crítiques i compromeses. El dissabte 5 de març ens presentarà a Carrevolta el seu ja tercer treball, Bubucelandia. Conta'ns, Cifu, per què això de Bubucelandia?
Bubucelandia és una metàfora que ve de les bubuceles del Mundial de Sudáfrica, metafòricament me venia al cap lo que és este món, que n'hi ha molt de soroll i que a vegades no se sent ni el locutor ni se sap molt bé el que està passant. És la metàfora que per a mi representa la societat de consum i de la carència.
Des que et conec vas amunt i avall amb una guitarra, avui també. Com ha estat aquesta trajectòria musical teua?
La meva formació musical ve bàsicament del Centre Cultural Andalusos de Silla i d'Alfafar, en José Santos, el minero, i he fet un poc de tot, des de misses rocieres fins a tocar el baix elèctric en orquestes de verbenes de pobles. També he tocat la guitarra espanyola en grups que fusionen el rock en altres músiques. I fa un temps així que he decidit fer una aposta per la cançó d'autor, perquè el món de la música laboral, com que no sol estar regulat, pues amaga molta precarietat i moltes injustícies, i ja crec que val la pena estar content amb el que ho fa i disfrutar de la gent que ho està.
I des d'aquesta, la teua particular experiència, com veus el panorama de la música a la ciutat de València? T'ha costat un poquet fer-te un espai? Com te ho has muntat?
El panorama de la ciutat de València jo veig dos coses. En primer lloc, el de la política institucional, que crec que és una política cultural destinada a grans events i a vendre la ciutat de cara al turisme, però no està destinada a la gent que fa coses així i a mantenir una ciutat culturalment viva i activa. Dins de tot i aquesta precarietat, n'hi ha prou de gent, prou de sales, que malgrat de tindre molts problemes administratius, de tipus de permisos, de llicència d'espectacles, igual que Carre Volta, sobrevivint com poden. I una altra cosa positiva, a banda de que n'hi ha molt de potencial des del punt de vista de llocs on estarien interessats en fomentar la música, també n'hi ha molta creativitat i molta gent que estan fent coses molt interessants i a l'altura de qualsevol ciutat europea. Pues era un exemple, el disco de Jerez Texas Now, el Sun. També està Rafael Vargas, el xino, que ha gravat una cosa en Fresquito, un guitarrista d'Elx. N'hi ha una qualitat i una creativitat a destacar. Sempre que un fa referència a algú se li obliden moltíssims altres. He parlat en concret de lo que té a veure més en la música aflamencada, per dir-ho d'alguna manera, en el hip-hop i en tots els estils musicals se poden trobar un nivell de qualitat prou alt.
I el teu disc, com l'has produït? De quina manera l'estàs distribuint? Com te ho has muntat?
La meva producció és casolana, la distribució també és de mà en mà. Hi ha alguns llocs, per exemple, a Carre Volta el podeu trobar, i al bar La Marxa a la Silla i a l'Ateneu Libertari del Cabanyol. Jo l'he gravat en ma casa, en les tecnologies Wii per Wii permeteixen que us faci gravacions casolanes, jo crec que en prou de dignitat. No només la gravació, sinó tot el que envolta aquest treball, pues, està fet en això, no? La masterització l'ha fet Ricardo Esteve, les còpies les han fet, no me recordo ara com li diuen, a l'empresa d'Alboraya, el Pepo, que estava en Escaparràpid, i el disseny l'ha fet també Don, de Benetuser, una producció que jo crec que val la pena perquè encara que la qualitat del so siga, diguem-ne, pitjor, que està per veure, és pitjor que en un estudi de gravació convencional, jo crec que el temps que li pots dedicar a nivell de creativitat i a nivell de tu estar content en el que fas, que és el que davall és important, val la pena fer-ho així.
Un problema quasi matemàtic, el binomi música i compromís col·lectiu, com l'afrontes, com el resols tu?
Mira, Rosendo Díaz, generalmente mi tiempo lo empleo en las cosas que me preocupan y me divierten. Vull dir que si el compromís social és una part de la teua identitat i de la teua vida, això ho transmetràs, faces el que faces. En el meu cas ho transmeto a través de la música, perquè és el que ara faig. No vol dir que les lletres estiguin fetes o la música estigui feta per a ser l'Evangelio segons Sant Cifu ni per a canviar el cap a ningú, sinó perquè ho faig així. Dins d'això col·labore en les coses que puc i en les que me venen bé. Segurament tocaré en la Fira Alternativa d'enguany, encara que m'ho tenen que conformar precisament demà. De Rumba Gaza també m'ho han comentat, i col·labore com qualsevol altra persona col·laboraria en el que sàpia fer, pues jo puc anar a tocar la guitarra, per exemple.
I què ens tens preparat per al dissabte 5 de març a la casa?
El dissabte 5 de març a les 11 de la nit faig la presentació oficial. Jo crec que este tipus de coses tenen un component emocional, per lo menos per a mi no és igual quan ho ja ha fet i se mateix repertori durant molt de temps que el primer dia que ho fa. Sempre t'apellis compartir amb la gent, diguem-ne, més propera, que te ve a donar suport. I res, estarà amb mi, com sempre, Víctor Trenado a la percussió i a l'Aina Arroyo en el saxo. Les actuacions del Cifu són com el riu d'Heràclito, sempre és el mateix riu, però no mai és la mateixa aigua, i probablement tindrem alguna sorpresa. És possible que vinga Ricardo Esteve a tocar-se una cançoneta, i pot ser que vinga Manuel Fernández, un cantaor de flamenc de Catarroja. lo que és segur és que passarem una estona agradable, que és del que es tracta, al capdavall.
Doncs ahí estarem. I ara anem amb la sorpresa. Per acabar, i per primera vegada al Déu de Santa Teresa, ens vas a dedicar una cançoneta. Què ens vas a tocar?
Vaig a tocar una cançó que se diu Las Carolinas, que això ve d'una frase que me digué Luis París, el Rubio, un homenatge des d'ací, que venia precisament d'una jornada de Pensament Crític, i me va comentar la frase aquella de «Somos de las Carolinas, la gente más fina que el mundo parió, igual robamos gallinas que sacos de harinas que grano de arroz». Jo estava donant-li voltes a confer una cançó. Tu fijas si fa això? Pues això és una de les espinetes que m'he llevat en este disco. No puc fer-ho literal. Crec que recull un poc un barri en el que jo me sempre ho identificam. N'hi ha molta gent de la zona de Llin, d'on venim la meva família. És una rumbeta que jo espero que vos agrae.
Està la rumbeta.
Para el turista en la ciudad es una esquina, para el señor de la oficina un papel. Como un checkpoint entre Israel y Palestina, sobre el que opina el concejal y el conseller. Nos dedicamos a la venta de aspirina, de papelinas y de American Express. Desayunamos en el bar La Escabechina y retratamos nuestra ruina en la pared. Somos de un barrio al que llamar Las Carolinas, collares de perla fina, traficamos con cartón y adrenalina.
Gràcies a tu.
Soc oient habitual de Radio Clara. Ja ha vingut un parell de vegades o tres. Un beset molt gran a tots i a totes.
Moltes
i a Carrevolta, per suposat.
Moltes gràcies i avant. El dissabte 5 de març, a Carrevolta, el Cifu amb Bubucelàndia.
I fins així el programa d'avui. Abans d'acomiadar-nos, vull recordar-vos que demà, a partir de les 5:30, vos esperem al solar del Teatre Princesa, en ple barri de Belluters. Hi haurà xocolatada i després concert de Naya. Tot això per a continuar reivindicant un ús social i cultural per al que era el Teatre Princesa. I, com tots els dies, bon vent i barca nova i volem veure TV3.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix.
Renovables netes pel seu menor impacte en el medi ambient i en la situació aquesta que pareix ser que tant es preocupa i que efectivament s'ha de preocupar, que és el del canvi climàtic. A més d'efectivament d'altres qüestions, com per exemple la seva menor intervenció, per exemple, en la inflació.
David Yacer, economista.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas que os vamos a ofrecer a continuación, que trata de informar, concienciar, sensibilizar a las personas, tanto particulares como que estén integradas en colectivos, sean de la administración o privados, para incentivar en ellos y en ellas la necesidad de la protección animal y el respeto a los derechos de los animales. Me ha sorprendido la noticia publicada recientemente en la que se hace referencia a que el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert destina 13.000 euros para dar caza a perros y gatos callejeros. Vamos a preguntar a Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y a Carmen Navarre, colaboradora de esta organización, sobre esta noticia específica. Buenas tardes, Yolanda, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Fíjate, yo no sé por qué cuando he leído la noticia hubiese dicho «Viva España». Pero viva España, esa España sucia, esa España negra, esa España de hace unos años que nos gustaría muchísimo que desapareciera, donde las cosas se solucionaban así como este señor, ese teniente alcalde del ayuntamiento de Alcalá de Xiver, de Castellón, donde si hay un problema se soluciona a tiros. Además, estos 13.000 euros van a una empresa del municipio, que es de un vecino de Vinarós. Qué bien se debe de sentir esta persona al recibir 13.000 euros para acabar con un problema. Además, en los pueblos tiene muy fácil solución. No es como a lo mejor una ciudad que es más complicado, en un pueblo sería mucho más fácil. Siempre el problema es solucionarlo de una forma con mucha violencia. Solamente me gustaría decir que estas cosas se pueden acabar si la gente se crea una conciencia desde el mismo municipio, de la gente que vive allí. Desde aquí me gustaría decir que esta gente, la gente que vive en Alcalá de Xiver, vaya a su alcalde, a su teniente de alcalde, y le diga que estas cosas ya no se hacen, que estos problemas no se solucionan así, y que se cree una conciencia de que los animales sufren, los animales sienten, y que me parece que no es la forma de solucionar este problema.
Hoy queremos dedicar el programa a los chicos y chicas del Centro de Reeducación Mariano Rivera de Burjasot, que ayer nos hicieron comprender que, a pesar de las diferencias generacionales, podemos entendernos y hablar de aquello que nos une, y que en este caso son los animales. Gracias a ellos por hacernos sentir tan a gusto y por compartir con nosotras vuestro cariño por los animales.
Casi siempre en nuestro programa hablamos de perros y gatos y a veces algún otro animal un poquito diferente, pero es que hoy vamos a hablar de un animal que no tenemos mucha información, aunque a veces vemos cosas en la televisión, a través de las noticias. Creo que es un animal maravilloso y hoy vamos a tener la oportunidad de que alguien nos cuente algo sobre los osos. Vamos a hablar con José Luis García Lorenzo, coordinador de proyectos de la Fundación Oso Pardo. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Nosotros encantados de contar contigo porque, como decía, me parece que el oso pardo, en este caso, a pesar de que está en nuestra casa, que es España, es un poquito desconocido. Y vamos a tener la oportunidad de que nos hables un poquito de qué es el oso pardo.
El mayor animal, el mayor mamífero terrestre que tenemos en nuestra tierra, efectivamente, como tú decías. Es un animal que quedan muy poquitos, había muchos, y poco a poco pues nos los hemos ido cargando, y al final han quedado unos cuantos aquí, lo más recóndito de la cordillera cantábrica, algunos en Pirineos también. Desde nuestra organización estamos tratando de que no desaparezcan y que sigan habitando entre nosotros.
Dentro de la asociación que tenéis, de la Fundación Oso Pardo, ¿qué profesionales o qué técnicos se encargan de esta labor?
Tenemos unos cuantos técnicos que están trabajando, profesionales, que trabajan a tiempo completo, en torno a 10 personas. Hay educadores ambientales, hay biólogos, geógrafos, yo soy geógrafo concretamente, naturalistas. Tenemos también unos equipos patrullas oso que están distribuidos por toda la cordillera cantábrica. Son profesionales que trabajan al tiempo completo, pues para tratar de luchar contra el furtivismo, tratar de seguir a los osos, sobre todo a las con crías, que son los que nosotros hacemos el trabajo, la tarea de educación ambiental. Estamos en torno a 25 personas trabajando a tiempo completo en la fundación.
Supongo problemas un montón, como comentabas, la caza, pero ¿qué es lo más duro que encontráis del trabajo de día a día?
Te da muchas satisfacciones. Lo más complicado es, como tú dices, más que la caza, el furtivismo, la persecución directa, pues a través de estos, a través de venenos, que no se deben poner para el oso. Afortunadamente ya el oso no es un animal perseguido como era antiguamente, ya la gente en la zona de oseras pues ya no les persigue, pero van contra otros animales, pues en el caso de los venenos suelen dirigir hacia el lobo, aunque también el oso lógicamente pues puede comer este veneno, y los lazos pues suelen dirigirse al jabalí o al corzo. Los lazos pues también caen los osos y nos hemos encontrado pues con osos muertos, envenenados, con osos mutilados, osos mancos. La verdad es que el escenario no es muy agradable.
Comentabas que la población de osos había ido disminuyendo, y las causas, aparte del furtivismo, ¿a qué se debe este descenso de población?
Ahora mismo estamos en un proceso de recuperación, afortunadamente. Había osos por toda la península, quitando las grandes valles, el Ebro, el Duero, el Guadalquivir, había osos que se extendían por toda la península. Y la persecución humana de la Edad Media, básicamente por caza, y porque era una competencia para el hombre y se la consideraba alimaña, pues fue desapareciendo. Básicamente los motivos son pues la persecución directa por los humanos, y también pues hay otro elemento añadido especialmente duro en las últimas décadas, que ha sido la fragmentación de su hábitat. El oso necesita, tolera al hombre y puede convivir en las zonas con los humanos, pero necesita grandes extensiones, y cuando la llenamos todo su territorio, lo llenamos de minas, de carreteras, de autopistas, eso hace que se reduzca su territorio, el territorio que necesita. Básicamente esas son las razones por las que fue disminuyendo y estuvo a punto de desaparecer.
Vosotros hacéis un trabajo de campo. Si encontráis, por ejemplo, un oso herido, algún oso que tenga algún problema que vosotros no lo podéis hacer en vuestro ámbito de trabajo, ¿tenéis algún tipo de refugio?
Trabajamos en 4 comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su propia estrategia o su propia dinámica. El último animal que se encontró herido, una osita que afortunadamente salió adelante. Salió adelante, quiero decir, porque se pudo reintegrar a la naturaleza otra vez, un caso completamente inédito aquí en la cordillera. Esta osa fue inicialmente a una clínica veterinaria, luego estuvo en Cabárceno, que es una especie de parque con grandes extensiones y con un equipo veterinario muy competente, y luego estuvo recuperándose en un centro de redes, un centro que está destinado para Eurogallo, pero como todavía no se había puesto en funcionamiento, se metió esta osita allí, se reintegró a los pocos meses al medio natural y está totalmente reintegrada. Entonces cada comunidad autónoma pues tiene su estrategia, uno lo llevan a un centro veterinario, y la verdad es que tampoco te encuentras muchos osos heridos como para que haya que dar un centro exproceso para ellos. Se les cura, se les trata de curar. El último oso, por ejemplo, ha aparecido allí por Zaragoza, que se les quitó a una gente que te daba a traficar con él. Me parece que está en Cabárceno, en Santander, pues allí tendrá que quedar ya en cautividad.
Las dos zonas que nos has comentado, la zona cantábrica y la zona de Pirineos, vosotros trabajáis mucho en cambiar lo que son actitudes y concienciar a la gente de que la convivencia es posible, pero sé que la zona de Francia y Pirineos creo que es un poco más problemática que la zona cantábrica.
Efectivamente, se está manipulando mucho el tema. En general, las encuestas que han manejado los distintos gobiernos de la zona española y francesa indican que la sociedad está mayoritariamente a favor del oso y de su reintroducción. Aquí tenemos en la cordillera cantábrica una población salvaje de osos autóctona, pero en Pirineos pues ya ha tenido que haber reintroducciones porque si no hubiera desaparecido del todo. Hubo una primera reintroducción en el año 95 y otra en el 2005. Allí la sociedad en general está a favor del oso. Lo que pasa es que hay un grupo minoritario que hace mucho ruido, que está dando mucha guerra. Allí hay un problema con la ganadería que en la cordillera cantábrica no se tiene. En Pirineos no hay lobos, entonces la gente se ha acostumbrado ya a no proteger sus rebaños. Y están acostumbrados a soltar a los animales allí sin ningún tipo de protección y no les pasaba nada. El oso, cuando llega, se encuentra unos rebaños de ovejas que le pueden dar un sustento alimentario muy bueno y se cazan con mucha facilidad, pues entonces ha habido daños. Son daños muy escasos, pero existen. No hubo unas campañas previas que son necesarias, de educación ambiental, para concienciar a la gente, para apoyarla cuando se producen esos daños, para pagar rápidamente las indemnizaciones. Ahora, afortunadamente, ya se está haciendo bien y entonces la conflictividad pues ha disminuido. Pero que en general la población suele estar a favor de la reintroducción y de la presencia de osos porque, como se ha demostrado en la cordillera cantábrica, es completamente compatible. Y no solo compatible, sino que es positivo. Positivo para zonas de montaña que están siendo abandonadas, que la gente ya no se queda a vivir en ellas, y son una oportunidad de desarrollo y de ver que el oso puede traerte turismo, puede traerte gente y puede ayudar a contribuir a que revivan estas áreas.
Oye, para llevar todo esto a cabo, que es muchísimo trabajo, ¿con qué ayudas contáis?
Nuestra financiación viene a través de convenios con las comunidades autónomas, con las 4 comunidades autónomas con presencia de oso. Recibimos fondos comunitarios, fondos del ministerio, y luego pues también buscamos ayudas de otras fundaciones, como la Fundación de Diversidad, de obras sociales, como la obra social de Caja Madrid o de Caixa Cataluña, ahora se llama Cataluña Caixa. Tratamos de buscar financiadores públicos, financiadores privados, que contribuyan a mantener al oso entre nosotros.
En vuestra página he visto que tenéis, la verdad es que muchos proyectos, y en el tema de los proyectos a nivel educativo, que no sea un trabajo que se quede, en, por así decirlo, en vuestra generación, que siga en el tiempo, que los niños se conciencien, ¿eso cómo lo lleváis a la práctica? ¿Cómo concienciáis pues, a los niños, a los escolares?
Llevamos trabajando desde el año 92, desde que se creó la fundación en la cordillera, y hemos pasado ya por todos los centros escolares de la cordillera cantábrica, como mínimo una sola vez. Tenemos distintas líneas, con los más pequeñitos, con los de infantil, pues hacemos talleres de sensibilización, es basado en juegos. Con los niños de primaria salimos al campo con ellos, les llevamos a zonas oseras y a través de un cuaderno pues les vamos contando cuál es el país de los osos, cuáles son los recursos, lo que come, jugamos con ellos a buscar huellas y a que las anoten en el libro. Se trata de sensibilizar de esta manera y hacerles ver que el territorio de los osos, del hábitat de los osos, es muy bonito y que es importante seguir conservándolo. Y con los más mayores, con los de secundaria, lo que hacemos son charlas ya en las aulas, les explicamos un poco también cómo es el país de los osos, en qué consisten tener osos, por qué es bueno tenerlos. Son formas de acercarnos a los niños y a los escolares que gustan y creemos que están siendo bastante efectivas.
José Luis, ¿cómo ves el futuro?
En los años 90, cuando se creó la fundación, la población azul había tocado fondo. Se calculaba que había en torno a 60-80 ejemplares. A partir del año 2000, en el primer lustro del 2000, empezó la población a crecer. Hemos ido viendo que va evolucionando y afortunadamente, bueno, pues ahora estamos hablando de en torno a 170 ejemplares. O sea que el futuro es muy esperanzador. La especie sigue en peligro de extinción todavía. Se han reducido mucho las causas de la muerte, ya al oso no se le persigue. Hemos conseguido que el número de lazos disminuya. Vamos, cuando digo hemos conseguido, no estoy hablando de la fundación. Hablo de la fundación y muchas otras organizaciones, de las administraciones que están trabajando y de la sociedad. Realmente los habitantes de la zona osera, que son los únicos protagonistas de que el oso se mantenga, que salga adelante. Entre todos hemos conseguido que se disminuya el peligro y aunque sigue en peligro de extinción, pero yo creo que podemos considerar que unos años, si sigue la tendencia, la población sea viable.
¿Cuándo se consideraría que el oso pardo no está en extinción? ¿Se considera por un número de animales? ¿Cómo se mide? Sí.
Según los criterios técnicos, científicos de la UICN, nuestra población tendríamos que alcanzar unos cuantos centenares. Tampoco se ponen de acuerdo, unos dicen que 2.000 parece completamente excesiva. Nosotros creemos que cuando haya unos cuantos centenares, no te puedo decir la cifra, 300, 400, ya habrá salido de la extinción. Nuestro seguimiento se hace a través de las osas con crías, o sea, las osas que paren cada año. Y la evolución pues va siendo muy positiva. Hemos roto otra vez récord, 18 tuvimos el año pasado y este año, que son cifras provisionales, calculamos que en torno a 25, como mínimo, de osas habrán parido. Como sigue esta tendencia, en unos cuantos años, ni nos atrevemos a decir cifras, ni nos atrevemos a decir años, lo podremos ver que la especie está de la extinción.
José Luis, los que somos de a pie, los que no somos de la fundación, no somos de ninguna entidad, ¿cómo podemos colaborar con vosotros?
O poder hacer amigos del oso con una cuota, todas las acciones que, como tú has dicho, figuran en nuestra página web, que es fundacionosopardo.org. Ahí podéis ser los amigos del oso y las contribuciones que se hagan irán destinadas a mantener estas patrullas, a hacer esas labores de educación ambiental, a seguir comprando montes para preservar el hábitat, todas las acciones que se nos van ocurriendo que pueden contribuir en positivo a que el oso siga conviviendo con nosotros en la cordillera.
Con ese deseo, José Luis, te vamos a despedir siempre. En vuestra página hay muchísimas cosas que la gente se puede informar. Hacéis un trabajo estupendo, os dejáis, yo creo que el alma en el trabajo que hacéis y os lo agradecemos desde aquí. José Luis García Lorenzo, que es el coordinador de proyectos de la Fundación Oso Pardo. Hasta la próxima, José Luis, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el trabajo que hacéis también en vuestro territorio en defensa de los animales.
Gracias. Hasta pronto. Un saludo.
Empezamos ya con las adopciones y vamos a empezar con el caso de Laia, que lo trajimos ya una vez, pero urge, si lo recuerdo ya ahora. Laia se encontraba en una casa de acogida, se encuentra. La chica que la tiene ha tenido que cambiarse de domicilio, vive de alquiler y la propietaria del piso pues no está muy de acuerdo en que tenga al animal. Entonces le urge una adopción ya, porque que ese animal entre en el refugio sería un trauma y un golpe muy duro para ella. Es una perra que hubo que amputarle una pata por un atropello y el dueño dijo que sí, que él se la quedaba, pero que al día siguiente la eutanasiaba. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento para que alguien que nos esté escuchando, si le quiere dar una oportunidad a Laia, creo que se la merece, que se ponga en contacto con nosotros. Puede llamarnos al 963400240.
Que se animen, que tenemos muchísimos animales. Necesitamos a casas de acogida, adoptantes, a padrinos. También tenemos a Libertad, que es una perrita cruce de Podenco. Únicamente tiene el problema de su peso, está un poquito obesa y le hace falta ejercicio. Así que necesitamos a alguien que le guste mucho salir, que le guste pasear. Es de un carácter estupendo, es sumisa y es simpática. La verdad es que es un angelito. Y necesita una casa donde también le pueda encontrar la comidita. Así que, como les he dicho, necesitamos muchísimas casas de acogida, muchos adoptantes. Tenemos unos casos tremendamente duros en la protectora y necesitan a gente como ustedes.
Solamente recordarles que también pueden apadrinar, que creo que si tienen niños pequeños y todavía no pueden tener un animal en casa, es la opción ideal. Y también pueden consultarlo en nuestra web y en el teléfono 963400240. Y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa. Buenas tardes.
Un beso. Adiós.
Lo que se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente despacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La educación de nuestros hijos e hijas no solamente es una tarea de la escuela, también y fundamentalmente de los padres y las madres, que tienen el deber de implementar esa educación que consideran adecuada en una sociedad globalizadora, cambiante, que afecta a la dinámica familiar. Múltiples interrogantes se formulan los padres y las madres con relación a la educación de sus hijos. Por ejemplo, algunas de ellas pueden ser referidas a qué valores tradicionales o valores universales deberían establecer con relación a sus hijos e hijas en una sociedad que no tiene referentes. Otra cuestión son las nuevas tecnologías, que sí que facilita la comunicación, sin embargo, se pueden plantear muchos progenitores que no tienen tiempo suficiente para compartir con sus hijos e hijas. ¿Tiene suficiente poder la educación de los padres y las madres para hacer frente a esa influencia de los medios de comunicación? Son cuestiones importantes como el hecho de la participación de los padres y las madres en la sociedad educativa, ya que la educación no solamente es una relación entre padres e hijos, sino que se amplía al resto de estamentos, profesores, sociedad, medios de comunicación, etcétera. Esta tarde en el espacio Desde el Arroyo vamos a hablar sobre retos a los que deben hacer frente los padres y las madres para educar en la actualidad a sus hijos e hijas. Para tal motivo tenemos en el espacio Desde el Arroyo a Marta Cecilia Ardila, pedagoga, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Margarita Morales, periodista, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Petri San Martín, sindicalista histórica.
Buenas tardes.
Yo voy a preguntar a Marta, que ha sido la que ha propuesto este tema, ¿cuál ha sido el motivo de que estemos hablando sobre ese tema tan importante para todos y todas?
No solamente por mi situación como madre, sino por los casos que veo a mi alrededor. Me parece muy importante plantearse, analizar, cuestionarse muchas situaciones, dificultades que los padres nos tenemos que enfrentar para poder lograr el objetivo, que es un reto, algo supremamente lo deseable, pero muy difícil de alcanzar, como es lograr una buena educación de los hijos en la época actual en que vivimos.
Ya que vamos a hablar sobre educación, sí que sería interesante que nos expliquierais cada una de vosotras qué concepto tenéis de educar, y en ese caso a los hijos y a las hijas.
Educar, primero que nada, pues es la mayor responsabilidad que puede tener cualquier persona que se convierte en padre y en madre. Es contribuir totalmente a la formación, a la integración de una persona, saberlo guiar, saberlo conducir y hoy en día yo creo que es uno de los retos más grandes que pueda tener una persona que concibe un hijo.
Yo entiendo por educación a unos hijos el darles unos valores de acuerdo con unos principios. En mi caso, por ejemplo, serían unos principios democráticos, tolerantes, asequibles, darles también una independencia para saberse defender ellos la vida y poder saltar los contratiempos que les puedan ir viniendo, y fundamentalmente dar una educación íntegra a las medidas de las posibilidades, porque pienso que la formación muchas veces dependería más de los colegios y la educación dependería más de la familia. Lo que pasa es que en estos tiempos, pues la familia, tenemos que tener en cuenta que no es como la familia tradicional. La mayoría de las madres están incorporadas al mundo laboral y entonces es un poco difícil dar esa formación o esa educación integral que pretenderíamos darle para poder convivir todos en sociedad.
Para mí también la educación no solamente es impartir una serie de conocimientos teóricos que puedan dar las instituciones de educación formal o no formal, sino que también, como decía Petri, es desarrollar todas las potencialidades de forma integral, todas las dimensiones que tiene un ser humano, como en su parte física, psicológica, en su parte espiritual, como ente, como persona que pertenece a una sociedad. Entonces, es educar a la persona, al ser humano, en muchos conocimientos que le hacen vivir en sociedad, pero como elemento participativo y positivo y constructivo.
¿Creéis que hay muchos cambios, mucha diferencia entre lo que se supone que era antes la educación tradicional y lo que ahora se demanda de la sociedad, esta que hemos comentado antes, cambiante, distinta, relativa?
Yo pienso que sí. Yo anteriormente he mencionado la educación tradicional, que generalmente yo creo que estaba impartida por las madres, porque los padres eran los que estaban trabajando en el sector privado y entonces la madre era la que estaba dentro de la casa y la que generalmente se dedicaba a dar la educación a los hijos, sobre todo en las familias normales. No hablo ya en familias a lo mejor de alto nivel donde tenían a lo mejor personas para poder educar a los hijos, etcétera. Entonces los tiempos pienso que ha cambiado y que están cambiando prácticamente de un día para otro. Está por medio pues los ordenadores, están por medio los móviles, están por medio una serie de cosas que anteriormente no estaban, bueno, empezando por la televisión también, que está teniendo una influencia en la educación de los hijos, que anteriormente todo esto no existía.
Sí han cambiado los tiempos o la forma como se educa a los hijos hoy en día. A mí, sinceramente, me da la impresión que hoy en día los padres, tanto la mujer como el hombre, se han vuelto un poco más cómodos y yo creo que dejamos un poco más la educación a los centros escolares, a los maestros, bajo el pretexto de que la pareja trabaja y a veces no les queda tiempo suficiente o no se toma una conciencia profunda. Cada vez más abiertos. Eso también es una herramienta en la cual se apoyan equivocadamente los padres de familia, que quizá no nos damos cuenta que están afectando mucho en la educación de nuestros hijos.
Esos cambios que estamos viviendo ahora se han desarrollado siempre en todas las épocas de la humanidad. Lo que sucede es que ahora, por los medios con que contamos precisamente, que comentaban las compañeras del avance de la tecnología, se está dando y que estamos inundados y bombardeados de muchos cambios a nivel político, social, cultural. Con relación a la educación tradicional o a la educación que hemos tenido, sí que han habido grandes cambios y notables que los estamos advirtiendo ahora. En la actualidad nosotros estamos siendo inundados o bombardeados en muchos niveles, sobre todo a nivel global. El fenómeno de la globalización que toca los ámbitos de la política, de la cultura, de toda la sociedad en general, también toca los ámbitos de la educación. Y todo esto se está desarrollando de una forma vertiginosa, demasiado rápida, que los cambios llegan casi en pocos meses, de un año para otro. Y todo esto nos lleva a planteamientos en formular la forma de educar que antes no se tenía, porque antes no había el desarrollo de la tecnología. Antes, si hablamos específicamente de España, duró casi prácticamente encerrada en la dictadura, donde ideológicamente había como una cortina, como un muro, que no permitía penetraciones ideológicas diferentes a las que el régimen imponía. Y ahora, con la liberalización en todo sentido y globalización, pues estamos siendo tocados tanto positiva como negativamente.
También hay muchos matrimonios que se han separado, hay muchas familias monoparentales, donde la mujer asume muchas veces la responsabilidad a sus espaldas de la educación, y digo que asume porque generalmente en España la custodia muchas veces es compartida, pero el hijo con quien está viviendo, excepto algunos fines de semana, es con la madre. Entonces, si la madre tiene que estar incorporada al mundo laboral para poder alimentar y sacar ese hijo adelante, creo que la educación tampoco puede ser tan perfecta como se quisiera. Y luego, por otra parte, también no es como antes, que a lo mejor las familias tenían más hijos, ahora se tiene uno o dos hijos, entonces creo que se les permite mucho a los hijos y se les consiente, y eso creo que luego, para defenderse en la vida, no tienen las armas o las herramientas suficientes para ellos saber salir adelante, y creo que la autoestima muchas veces de los chavales en estos tiempos está un poco por debajo del nivel que tendría que estar como consecuencia de ello.
El papel de la mujer es fundamental en la educación de los hijos, y si lo va a seguir siendo por varias décadas, y no nada más en estas sociedades, sino en muchas otras, porque así se nos educa desde pequeños, que la mujer es la que lleva el mayor papel, o es la que sabe transmitir principios, valores, o es la que está más en casa, o que le da más atención a los hijos. Pienso que, aunque debe de ser una labor compartida con el hombre, a nosotras las mujeres forzosamente nos toca reflexionar más sobre el tema y replantearnos la educación. Otra cosa que también yo observo en relación a cómo están los jóvenes educados hoy en día, que retan más a sus propios padres, se les enfrentan más, es también porque existe tanta nueva normativa por parte de los gobiernos, tanta ley protectora, que sí es bueno, pero es que hoy en día, si un niño te dice una grosería delante de todo el mundo, pues antes a lo mejor se le podía dar una palmadita en el culo, y hoy en día es que eso puede ser motivo para que el niño presente una demanda en contra de los padres. Entonces yo pienso que también los gobiernos han contribuido equivocadamente en cierto punto para que padres e hijos ya vivan a veces como un enfrentamiento en el tema de la educación.
Yo veo que es importantísimo que nosotros los padres nos eduquemos para ser padres, porque si nosotros no tenemos claro en qué consiste la educación o cómo debería ser la educación, sobre todo, como dije antes, el desarrollo integral en todas las dimensiones del ser humano, tenemos que empezar a construirnos nosotros mismos, porque si no le damos a nuestros hijos valores morales, éticos y conocimientos específicos para desarrollarse en la vida, difícilmente pueden hacer frente a las ideologías de tendencias dañinas y nocivas, diría yo, que se están dando actualmente, que siempre se han dado, pero que actualmente, por los medios con que contamos, es peor, como la televisión, los videojuegos y todas esas cosas, que aunque tienen su parte positiva, obviamente cada cosa, cada situación tiene su doble faz, están haciendo daño porque se están creando generaciones de jóvenes y de niños imbuidos solo en el materialismo, en la superficialidad. Como nosotros los padres no tenemos claro cómo es que tenemos que educarlos, se dejan arrastrar fácilmente por las drogas, por el alcoholismo, el tabaquismo, la promiscuidad sexual y todo lo que la sociedad manda, que está de moda. Entonces, jóvenes y niños son arrastrados de muchas formas, información tergiversada de cómo deberían ser las cosas. Y yo creo que los padres tenemos una responsabilidad muy importante en ese sentido, de prepararlos para que se defiendan ante ese conducir a ciegas y esa masificación de los jóvenes y niños hacia la inmoralidad y hacia comportamientos destructores consigo mismos y con otros.
Ahora muchos padres y madres dejan a sus hijos e hijas en manos, al cuidado y en algunos casos hasta a la educación de los abuelos y abuelas cuando ellos se van al puesto de trabajo para desarrollar su actividad laboral. ¿Cuál es el comportamiento de estas personas de otra generación que pasan quizás más tiempo con esos hijos e hijas que los propios padres?
Los abuelos que se dedican a cuidar a los nietos, en principio son cuando los nietos tienen unas edades bastante pequeñas. O sea, cuando no se les puede dejar muchas veces, o en guarderías que hay que recogerlos, hay que llevarlos. Los padres o las madres muchas veces no pueden porque tienen que ir a trabajar a primera hora de la mañana. Entonces está claro que los abuelos, aunque les quieran muchísimo, les van a dar los valores que ellos tienen, que a lo mejor no son los mismos de la madre, pero que pueden estar bastante entrelazados por la situación familiar. Se les consiente mucho a los niños, lo que he dicho antes, se les protege y se les permite mucho, pero al protegerse se les acostumbra desde muy pequeñito a darles más de lo que en principio a lo mejor debería de ser. Entonces ya van asumiendo eso como rol. Cuando llegan a casa, los padres muchas veces una manera de suplir esa ausencia por no estar con ellos es darle todo lo que los críos le piden. Si el niño además, cuando llega a ser más mayor, empiezan a pedir pronto móviles o marcas para no tener conflicto en casa, se les va dando. Y se acostumbran a que todo les venga hecho. y les viene todo tan hecho que llegan a ser mayores y no salen de casa porque todavía no se han sabido buscar la vida.
Yo pienso que la participación de los abuelos en la educación de los hijos debe de hacerse de una manera equilibrada. Personalmente, a veces me parece que los abuelos malcrían más que criar realmente, porque lógicamente ellos participan en esa educación de los nietos en una edad ya mayor. De alguna manera son personas que ya están cansadas y que no van a tener la misma lucidez para saber guiar o orientar o educar a unos niños. Y por eso es que también se vuelven permisivos, aparte que hoy en día los niños están más despiertos, más inquietos que en otras décadas. Entonces los niños acaban haciendo lo que quieren con sus abuelos y ellos lo permiten, pero luego vienen las consecuencias en casa. Lo que a lo mejor no pueda permitir el padre y la madre, pues se dan cuenta que los abuelos lo están permitiendo, y ahí es donde vienen las contradicciones o las diferencias entre la participación que están teniendo los abuelos con lo que están tratando de transmitir los padres. Entonces es un poco complicado para mí ese tema de la participación de los abuelos.
Sin quitarle mérito el gran trabajo que hacen muchísimos abuelos o los abuelos que se comprometen a criar sus hijos, porque precisamente ellos están siendo una tabla de salvación para muchos padres que no tienen con quién dejarlos. ¿Quién mejor que sus abuelos que dejarlos con una persona desconocida o en una guardería o con el vecino, y que ellos darán de lo que tienen? Y si no tienen un conocimiento específico de cómo educar, malcriarán y no darán los conocimientos necesarios para educar a ese niño. Este es como un instrumento que el camino que nos ha traído la problemática que tienen los padres con la descoordinación de sus horarios laborales y los horarios escolares. Porque precisamente este es uno de los problemas que tienen muchísimas mujeres, de no poder conciliar su horario laboral con el cuidado de sus hijos y con los horarios escolares de sus hijos. Luego los niños están en manos de muchas personas y muchas de ellas a veces ni siquiera tienen conocimientos ni capacidad ni las herramientas básicas para poder educarlos. Yo creo que eso es una problemática bastante grave a la que tenemos que hacer frente como sociedad, reflexionar y analizar cómo se puede resolver esto, porque esto está generando también problemas graves en la educación y en la mentalidad de los niños y jóvenes que se están desarrollando en una situación sin atención adecuada.
Podría hacer una crítica es al Estado, y no solamente al Estado estatal, sino a los estados autonómicos. Se deberían también ellos responsabilizar de una parte que también les corresponde, de que cuando los padres están trabajando, asumir la responsabilidad de esos niños donde dejarlos, como ocurre en países nórdicos. En un estado de bienestar social debería ser así, y empezar desde muy pequeño, inculcarles esos valores que vienen prescritos en la Constitución. Pero como aquí siempre se dice que no hay dinero, pues no les queda más remedio que a los abuelos o a las personas allegadas cubrir ese espacio que no cubre el Estado, tenerlo que cubrir ellos. Se ha desarrollado la ley de dependencia, que también tocaba parte de esto, y sin embargo tampoco se da dinero para que esto se pueda desarrollar. Entonces es que no queda más remedio que los abuelos, con toda su buena voluntad, tengan que hacer pues lo que están haciendo, ayudar a los hijos a salir adelante con los nietos.
Difiero un poquito contigo, Petri, que también a veces los hijos se vuelven cómodos, saben que tienen a los padres y que hay quien les ayude. Yo creo que meter a un niño a una edad temprana a una guardería no le viene mal, por el contrario, le ayuda mucho a su desarrollo, al contacto social con las otras personas, y también les da madurez a muy edad temprana. A veces es muy cómodo pensar que tenemos a la madre o al padre para que se encargue de nuestros hijos, y no nos ponemos a pensar que también hay instituciones que tienen una programación bien estructurada para ir preparando niños desde muy pequeños.
La problemática seria que estamos teniendo ahora como padres no tanto son aquellos padres que dejan a sus hijos con los abuelos, sino aquellos padres que dejan a sus hijos en manos de personas que de pronto son poco cualificadas, y sobre todo la escasez de tiempo que las madres y padres le dedican a los hijos. Porque la educación no es darle de comer, vestirle, llevarles a la escuela y nada más. Como hay poquísima atención, muchos padres llegan incluso a las 8 de la noche a la casa con sus hijos solo a darles la cena, a acostarlos, a hacer la rutina el mismo día y a volverlos a llevar a la escuela de muy temprano y a volverlos a ver al otro día hasta las 8 de la noche. ¿Y qué es educar? Solo en el seno de la familia es el lugar donde se transmiten esos valores éticos y morales que estructuran nuestro ser para que nuestro ser sea un ser integral y equilibrado. Y si no están esos padres ahí, ¿qué hay de la suerte de esos niños? Porque los educadores podrán ser correctos, enseñarle normas de urbanidad, de cortesía, pero entonces tampoco tienen ese elemento afectivo de los padres, que les den cariño, que les den amor, que los traten bien. Ellos necesitan esa presencia de los padres para realizarse como seres equilibrados.
y entonces no tienen la presencia de sus padres. Además, es importantísimo, como decía al principio yo, educarnos como padres. Si los padres no tienen las herramientas necesarias, muchos educadores o cuidadores de niños tampoco las tienen. Por ejemplo, el arte de comunicarse. El arte de comunicarse es un arte supremamente profundo que tenemos que aprender todos a desarrollar. Y eso, si los padres no lo sabemos, no se lo podemos enseñar a nuestros hijos. El cómo comunicarse, el saber escuchar, el saber resolver conflictos por la vía del diálogo, el saber nosotros dirigirnos a nuestros hijos, no a los gritos, humillándolos, gritándoles, infravalorándolos, insultándolos, porque creemos que eso es comunicarse, y comunicarse no es maltratar, hacer una especie de maltrato psicológico. Luego yo sigo insistiendo en que nos faltan muchas herramientas y conocimientos especiales para lograr una adecuada educación.
Margarita, que yo estoy de acuerdo con que a los niños hay que llevarlos a una guardería porque eso también ayuda al desarrollo integral del niño. Lo que pasa que hay veces que no hay dinero ni para llevarlos a una guardería. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando también muchas veces los abuelos los recogen de la guardería, los llevan al colegio, pero hay otras veces que los abuelos se tienen que quedar con ellos porque no hay dinero ni para poderlos llevar a una guardería. Por eso decía yo que el Estado muchas veces se tenía que responsabilizar de estos aspectos, porque al final estas personas forman parte de la sociedad, y si queremos tener una sociedad libre, tolerante, con los valores que están prescritos en la Constitución, pues habrá que crear los instrumentos más adecuados para que así sea.
Otra cuestión que me parece de interés no solamente ya es la relación entre padres e hijos directamente, sino a través de la acción educativa que suponen los colegios donde van los hijos y las hijas de estas personas. ¿Se implican los padres en esa comunidad educativa para que sus hijos sean educados de forma complementaria a lo que ellos puedan impartir en el seno familiar? ¿O realmente es una dinámica, como ocurre en tantas otras cosas, de pasividad, de dejación, que los profesionales de la educación asuman no solamente ya el rol de instructores, sino también de educadores?
Yo creo que ahí varía ya según cada familia, cada matrimonio. En un principio, cuando se busca el primer colegio de los hijos, pues sí hay una implicación por parte de los dos a ver qué, hacia dónde va esa institución, cuál es su objetivo, su visión, su misión, y ver si corresponde a las expectativas del matrimonio. Cuando una vez que ingresa el niño al centro escolar y empieza a pasar el tiempo y ven buenos resultados, pues ya depende de cada matrimonio si se sigue involucrando o no en el sistema de enseñanza del colegio. Ahí sí varían. No se puede generalizar esto. Hay quienes sí a lo mejor se involucran demasiado, incluso a formar parte de lo que es el AMPA o patronatos o sociedades que se integran en los mismos colegios. Y hay quienes a lo mejor, pues si ven que los hijos están dando buenos resultados, los van dejando.
Varía en cada matrimonio también dependiendo un poco de la situación económica del matrimonio o la familia monoparental en muchos casos. Porque si una familia a lo mejor tiene recursos, intenta elegir el mejor colegio de acuerdo además con su ideología, porque sabe que en ese colegio le van a inculcar unos valores determinados a esa persona.
Yo creo que hay una falla de nosotros los padres con respecto a las instituciones escolares. Obviamente nosotros escogemos el centro escolar que más nos convenga de acuerdo a nuestros principios y a la educación que queremos para nuestros hijos. Pero nosotros no podemos adjudicarle toda la responsabilidad al centro educativo para que eduque a nuestro hijo, no. La institución lo forma, y lo forma obviamente en ciertos valores, sobre todo en valores cívicos, en educación ciudadana, en participación, en esos valores éticos y morales. Solo nosotros los padres somos los que tenemos la responsabilidad mayor en el interior del hogar hacer eso. Por ejemplo, en el valor de la fidelidad de parejas. Y si nosotros los padres damos ejemplo, como todos los ejemplos que damos en el hogar, si nosotros los padres damos el ejemplo, nuestros hijos se crearán y conocerán el valor de la fidelidad, de la lealtad, de la amistad, de la sinceridad. Pero si nosotros no damos ese ejemplo con nuestras vidas en el hogar, nuestros hijos, tengámoslo por seguro que los profesores no le van a enseñar a nuestros hijos cómo se debe ser un buen esposo, una buena esposa, un buen amigo, que nosotros los padres no le podamos dar. Luego yo creo que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos y no darle toda la responsabilidad a las escuelas y a los colegios.
Es obligatorio hablar sobre la influencia, sobre todo de la televisión, en nuestros hijos e hijas. Es un hecho que muchos comportamientos que tienen no tanto son producto de la educación recibida en la familia o en la escuela, sino de lo que ven, sobre todo ven a través de la televisión, y los imitan, esos paradigmas, esos modelos, esas conductas específicas. ¿Qué pueden hacer los padres para intentar minimizar esa influencia y que prevalezca esa educación que se supone que ellos van transmitiéndola a diario.
Las estadísticas están diciendo que tanto la televisión como Internet se ven todos por semana muchas horas. Incluso ahora parece que se está avanzando más horas en Internet que la televisión, pero que la televisión es una influencia grandísima y es lo que tú decías. Además, muchas veces en la televisión se dan muchos programas violentos, no se resaltan los valores normales que tiene la sociedad, que muchas veces por cosas muy estridentes se dan como buenas o por cosas muy superfluas. Todo vale en la televisión con tal de que haya audiencia. Las cosas no deben de ser así. Yo lo que recomendaría a los padres es que quiten de ver televisión a los hijos y que quiten también de horas de Internet.
También es cierto que la programación que están haciendo cada vez las televisoras es fatal. Cada vez va más en detrimento el contenido de los programas. Y yo creo que los padres, aparte del de controlar un poco el ver la televisión o el uso del Internet a los hijos, también deberían de idear actividades. Yo insisto, yo creo que nos hemos vuelto muy cómodos y a veces dejamos a los niños en el Internet porque se entretenga un tiempecito o en la televisión porque mientras yo hago otras cosas él está ahí. Pero yo creo que también nosotros tenemos que idear actividades. ¿Por qué no fomentar más la lectura? Y dando el ejemplo, nosotros poniéndonos a leer con ellos, idear actividades los fines de semana en salir de casa, llevarse libros, hacer juegos de mesa. Pero la verdad es que también nosotros mismos hemos permitido que nuestros hijos vean eso como obsoleto. Entonces, es una labor titánica realmente educar. Hay cosas que uno quiere hacer, pero por mucho que lo implemente en casa, una vez que los hijos salen fuera de nuestra casa, están en un mundo que los influye de tal manera que es un reto para cada padre y madre el seguirlos educando como nosotros consideramos que es mejor.
Para mí, los medios de comunicación, en muchos aspectos, un elemento nocivo y dañino que va en contra de la construcción de valores éticos y morales de los hijos, porque ellos no ven en la televisión sino violencia, promiscuidad sexual, que las dificultades y las diferencias de comunicación se tratan a los golpes, a los gritos. O sea, los ejemplos son poco edificantes y respetuosos para que sean un modelo a seguir. Luego, yo creo que nosotros como padres educadores tenemos que hablarles claro a nuestros hijos, enseñarles, advertirles de los peligros a los que están expuestos con el tabaquismo, el alcohol, la drogadicción, la promiscuidad sexual, que porque la moda dice que la jovencita de 14 años, ay, la que no haya tenido su primera experiencia sexual, ahí está out de no sé cuántos, que digan lo que les dé la gana. Pero yo digo que uno como padre debe enseñarles la vida que uno quiere que sus hijos lleven, y si uno no quiere que su hijo sea un promiscuo, no basta decirle, hija mía, ve a revolcarte y usa el condón. Yo creo que no. Yo creo que quien tiene determinados principios procura transmitirle a su hijo cómo es que tiene que vivir.
Finalmente, me gustaría que nos dijerais, atendiendo al título que hemos puesto esta tarde en el espacio Desde el Arroyo, los retos que consideréis fundamentales a los que se tienen que enfrentar los padres y las madres para educar a sus hijos e hijas.
Es un reto titánico. Es aplicar mucha inteligencia sin dejar a un lado la educación que yo quiero transmitirle a mi hija e inculcarle siempre, continuamente, valores de responsabilidad, de respeto, de buena conducta. Todo esto en base también a los tiempos que estamos viviendo. No podemos educar como nos educaron a nosotros, pero no debemos de dejar a un lado que existen valores y principios que todavía podemos seguir conservando.
Una cosa que me gustaría tocar aquí como reto sería que las familias donde hay hijos y hijas se les dé una educación igual tanto a los niños como a las niñas, para que se haga cada vez una sociedad más igualitaria, para que cada vez se vayan eliminando unos menosprecios que hay en la sociedad respecto a la mujer. Y luego, otra de las cosas que me parecería muy importante es alimentar positivamente a los críos siempre, para que tengan la capacidad suficiente para tirar adelante en esta vida. Y luego a los padres intentar evitar los conflictos que suele haber en casa, que los hijos estén presentes, porque los hijos, de todo lo que ven, se van alimentando y luego van copiando esos patrones.
Yo creo que es fundamental que nosotros los padres nos eduquemos en cómo aprender a ser mejores padres en todas las dimensiones que se refieren a nuestros hijos como niños, como jóvenes, como adolescentes, por todas las etapas en que transcurren. Porque nosotros sin querer estamos haciendo daño, porque estamos reproduciendo las estructuras y las formas de comunicarnos y de entender la vida como la recibimos de nuestros padres, que también lo hicieron de la mejor forma. Pero la única forma de nosotros proteger a nuestros hijos de todo este bombardeo de ideologías dañinas y que buscan es empeorar al ser humano y degradarle su condición de ser humano, es primero prepararnos nosotros y transmitirle lo mejor que podamos, sobre todo en valores éticos y morales, porque así cualquiera no los va a derrumbar ni a destruir.
Gracias, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, por tu intervención. Margarita Morales, periodista, igualmente Pedro San Martín, sindicalista histórica, gracias también. Yo creo que os hemos dado, no sé si argumentaciones, pero sí motivos, estímulos, indicios para que, si así lo consideréis, sigáis en vuestras casas consigo mismo, hablando sobre un tema tan fundamental como es la educación en general y en particular la educación a nuestros hijos e hijas, que en definitiva van a conformar una sociedad en un futuro más o menos próximo. Y no ya solamente eso, sino que en la actualidad va a generar o no conflictividad social o armonía, que es lo que demanda una sociedad que quiere progresar: paz, justicia, solidaridad y, en definitiva, una actitud positiva para que se construya una serie de valores que, en muchos casos, como hemos dicho anteriormente con la televisión, están ausentes porque prevalece el interés comercial, económico, a otros, como pueden ser esos valores más universales, que se van extinguiendo porque siempre tenemos el trasfondo de esos intereses que van calando poco a poco en toda la sociedad y que conforman un estilo de vida que es insatisfactorio, conflictivo y que genera una serie de diferencias sociales y de problemas que son más acusados en las personas que tienen menos recursos económicos y, en definitiva, también de índole social. Gracias.
Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida desluce la venida.
Despedimos, dale una salida a tiempo radio, hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te saluda Enrique Terra.
Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro.
de más niños silvestres al azar. Y cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate.
La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.